disco, una historia. Detrás de un disco hay datita nunca antes revelada o que vale la pena volver a descubrir. Historias, anécdotas, musas, intereses. Un disco, una historia.
Oh, el disco que eligió hoy Sofi Verón es London Calling de The Clash. Buenas tardes, Sofi, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, che.
Nos vamos a poner un poco panqueros ahora.
Sí.
Panqueros, rockeros, uh-huh. Un poco pesadito.
Veníamos muy cornudas.
Sí, vamos a picantearlo un poco. Bueno, vamos a hablar de London Calling.
¿Vas a tomar mate mientras vas a hablar?
¿Quieres que se vea?
Entonces pasa el termo, bueno, y te vamos a escuchar con atención.
Si no me reta.
Muy bien. Sí, yo de hecho le pasé a José el mate y nunca vuelvo.
No, perdón.
Muy sensible, pero el mate se lo queda.
Bueno, muy bien. Vamos a hablar de este disco.
¿Qué hijo de...
que sale en 1979.
Sí.
Cuando ya había existido Sex Pistols.
Claro.
Que es una banda también de punk.
Un par de añitos antes.
Par de añitos antes, en 1975, pero terminó en 1978. Los Ramones también ya hacía un año que estaban ahí arrancando y obviamente con mucho éxito. Y eran como una especie de competencia, entre comillas, porque sí. las tres bandas manejaban el mismo género, uh-huh. Y era como que había una pica ahí de quién es el más punkero de todos,
claro.
¿No? ¿Quién la tiene más clara con el género? Uh-huh. Entonces lo que hace The Clash es, bueno, nosotros la tenemos tan clara con el punk que vamos a animarnos a un poco más.
Ajá.
Entonces empiezan a pensar en un disco que, además de punk, de mantener esa esencia, tenga otros géneros y muy distintos unos de otros. Entonces hacen este disco, que es el tercero de su discografía, que tiene jazz, tiene ska, que es un género anterior al reggae,
sí,
que
sí.
Es muy similar, pero claro. Es anterior, un poquito antes. Tiene funk. Uh-huh. Tiene melodías muy caribeñas de repente y todo eso con punk.
Sí, sí,
mezclaron
sí.
Mezclaron todo eso y salió este disco.
Porque el punk medio que despreciaba el virtuosismo musical, de hecho, vamos a tocarlo medio como el orto y desafinado. Y es un poco la identidad de ese género musical. Y bueno, The Clash dice, no, che, acá sí, nosotros somos claro, músicos, vamos a hacer esto.
Claro, pero también además de querer hacer esto con los sonidos, que lo hicieron muy bien, ahora lo vamos a hablar. También fue un disco con letras muy justicieras, uh-huh. ¿No? Porque fue un disco con contenido donde The Clash quiso hacer política también y quiso expresar todo lo que pasaba en Londres, porque el ambiente en el 79, casi llegando al 80, era bastante difícil. Uh-huh. El desempleo estaba, digamos... En su mejor momento.
Sí.
No, pero bueno,
sí, pero
claro,
en pico,
estaba,
¿no?
En auge.
Claro. Altas tasas de desempleo.
Sí. Claro.
Recién asumía Margaret Thatcher, uh-huh. Que era un descontento también eso para sí. Muchos jóvenes.
La dama de hierro.
Exacto. Entonces era como un descontento general en la juventud. Ellos eran muy jóvenes y fueron un poco la voz de toda esa generación, ¿no? Fue complicado, además, grabar este disco porque les renuncia el manager.
Ajá.
Y se quedan sin sala de grabación. Entonces
para que renuncie un manager.
Claro.
¿No? Las que le habrán hecho
le
pasar
habrán hecho.
Al chabón para que se te vaya un manager.
Sí, total. Claro. Bueno, entonces se quedan sin manager, sin sala de grabación. ¿Cómo hacemos el disco? Bueno, sacaban plata de sus bolsillos, que tampoco eran chicos bastante bien, digamos. No es que ajá. Salieron de... Les costó, digamos, llegar a la música. Ellos tenían los recursos. Se van a una casita medio residencial en Londres, en un barrio medio sí, cheto.
Ah, sí.
Cheto. Y en medio de partidos de fútbol se ponen a grabar el disco, ajá. ¿No? Y este disco significa después, ellos no lo sabían, por supuesto, pero va a ser de una gran influencia para muchos músicos argentinos.
Claro.
Llegada a la década del 80.
Y sí.
Quiero que vayamos repasando algunas de las canciones y después vamos a volver a lo de las influencias argentinas, que es muy interesante.
Muy bien.
Vamos a empezar con The Guns of Brixton, que el compositor de esta canción fue Paul Simonon, el bajista de The Clash. Y ven cómo ya se escucha esto que les decía de el reggae.
Sí, total.
Trigger of your gun. En esta canción lo que habla Paul es de los disturbios, él como que presagiaba los disturbios que iban a haber en Brixton, que de hecho fue así, entre 1980 y 1990 hubieron dos grandes disturbios. Uh-huh. Y nada, hace esta composición con un reggae muy raro, veníamos de un punk muy duro de los Sex Pistols que querían romper todo, claro, y Ramones. Este
es otro mood completamente,
claro,
diferente.
Y él viene a meter esto, bueno, los todos, ¿no? La banda.
Sí.
Después vamos a escuchar el segundo tema que vamos a analizar un poquito, que es Rudy Can't Fail, uh-huh, que es un reggae punk también con una influencia medio jamaiquina, caribeña. Yo no sé si les suena alguna banda de acá ya.
No, sí, hay un montón de influencias de The Clash en Sumo.
Sí,
en los famosos Cadillacs también.
Sí.
¿No? En los Cadillacs mucho también.
Exacto.
¿A vos a qué te suena, José?
No, a Sumo principalmente, y después sí, como una época, no sé si este tema, pero el anterior, uh-huh, como hace unas bandas como de ska, como una onda así.
Exacto.
No sé, sí, como rockera, pero con un ritmo, un slow, una cosa,
sí,
así medio.
Sí, muy raro, muy
arrastrado,
raro.
¿Viste esa sensación?
Exactamente. Después vamos a ir a Lost in the Supermarket.
Perdidos en el supermercado.
Exacto. Que se habla en esta canción de un poco del materialismo mezclado también con la búsqueda constante de los jóvenes por querer avanzar y de lo difícil que era para ellos eso en ese momento. Ahora les voy a contar un poco qué dice el estribillo.
¿Te parece la de...?
Dancing with myself también.
Claro, sí.
Exacto, sí, es verdad.
Billy Idol.
No,
Billy Idol. Esta canción en el estribillo dice: estoy todo perdido en el supermercado, ya no puedo comprar feliz, vine acá por una oferta. O sea,
claro,
esto lo traslado yo a Loy, ¿entendés? A nosotros, y es como, pedo, trae un mentón.
Claro, y los precios, cuidado, ¿dónde, claro, están, maestro?
Y después dice: vine acá por una oferta especial, una personalidad garantizada, no está acá, desaparece.
Ajá.
Esto, ¿no? Como de estar perdido y de no saber para dónde ir también en el contexto en el que estaban.
Sí, una idea como de que la gente quiere comprar su personalidad a través de lo que consume, ¿no?
Sí.
¿Puedo dar una opinión, sí, personal? A mí es como que en orden de maquillaje vienen los Pistols, los Ramones, The Clash y The Smiths.
Ajá.
¿No? Como que vienen un poquito, se van arreglando un poquito más,
claro,
hasta, sí, que en The Smiths termina totalmente con una base.
Una cosa más minimalista.
De hecho, acá escuchas esto y decís, no es punk.
Claro.
No tiene nada de punk esto.
Claro, muy, muy, ¿no?, cuidado el sonido de las guitarras, con esos chorus.
No está tan roto el sonido.
Claro.
Está todo afinado.
Vamos a seguir con el próximo, que es Spanish Bombs.
Ajá.
Que es un homenaje que le hace The Clash a los combatientes de la Guerra Civil Española.
Muy bien.
Y los efectos que tuvo esta guerra en Andalucía. Mencionan también a García Lorca. Ahora al principio lo van a escuchar. Esto a mí ya me suena un poco más antiguo, quizá el sonido. Digamos, lo que veníamos escuchando era como un reggae, una cosa muy ya más acá.
Uh-huh.
Y ellos también lo que quisieron hacer fue una especie de homenaje a los años 50, una cosa retro.
Claro.
Y al mismo tiempo meter sonidos nuevos y que todo explote.
Sí, sí, algo ahí tienen puntos de conexión con los Ramones, ¿no?
Exactamente.
Que tenían como algo de vieja escuela. Y de hecho este sonido de este tema se parece bastante a alguna canción de los Ramones.
De hecho, lo que también un poco pensaba es que el sentimiento del punk en ese momento era como total resignación por todo. Digamos, vamos a romper todo porque no estamos de acuerdo con esto.
Sí.
Y lo que quería hacer un poco de Clash con este disco era como más bien transmitir resignación, sino una advertencia,
uh-huh,
de que, che, las cosas están mal, es cierto, pero hagamos algo para cambiarlas, ¿no? Sí. Como involucrémonos.
Claro.
Y ellos hablan todo el tiempo en este disco de esto, de cambiar las cosas, de que las cosas están mal, pero hay algo que se puede hacer.
Claro. ¿No? De hecho, por eso retratan tanto la historia. Acá con Spanish Bombs, no sé, en Sandinista también, ¿no? Se meten con, sí, con historias del mundo. No solamente lo que está pasando en Londres.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Con esa antena prendida desde London Calling. Hoy estamos repasando un disco, una historia con Sophie Verón, con este emblemático disco de The Clash.
Y el último que vamos a pasar de ellos, y nos vamos a meter con las influencias que tuvo en Argentina,
sí,
es Clamp Down. Ajá. Que es una denuncia, una especie de denuncia que hacen a cómo las fuerzas militarizadas lavaron la cabeza a muchos jóvenes que, o sea, queriendo traerlos a su bando, digamos, muchos jóvenes se empezaron a meter en la, digamos, en las fuerzas policiales y el ejército y reprimían un montón en esa época. Entonces ellos también como que están un poco decepcionados de esa juventud que decide eso, pero bueno. Y en una parte dice, son los mejores años de tu vida que te quieren robar, ¿no? Como diciendo, no te metas ahí, o sea, claro, hay una opción mejor.
Claro, Fabián, cómo te gusta la gorra, ¿no? Claro. Ahí, subámosle un poquito, a ver. Qué lindo suena. Lo estaba despidiendo recién arriba, es que ya estaba buscando vinilos de The Clash.
Estaba viendo cuáles fueron las ediciones. Bueno, salió una edición de 30 aniversario.
Ajá.
Que viene con DVD, viene con... Bueno, el vinilo es doble, ¿no? Porque
okay,
para esa época tenía una cantidad de temas que no entraban en un solo disco.
Claro.
Y bueno, hay ofertas desde 27 mil pesos hasta 50 mil.
¿Oferta? Sí. 27 mil pesos es una oferta.
Bueno, pero estamos hablando de una edición especial.
No, claro, claro.
Respeto por la
edición deluxe.
No digo que no lo valga, todo lo contrario. Me parece que, de hecho, escuchando este tema dije, qué bien sonaría esto en vinilo.
Sí.
Me está empezando a contaminar acá la cercanía de Rivas y su búsqueda de vinilos. Su búsqueda de físico. Physical.
Bueno, y hablando un poco de Argentina,
sí,
y de cómo este disco pega en Argentina, también es porque Argentina está pasando en el 79 por un momento mega
oscurísimo,
duro,
claro,
durísimo,
dictadura,
oscuro. Dictadura de Videla. Mitad,
claro.
Exactamente. Y entonces los músicos que ya empezaron, después se hicieron muy grandes, pero en ese momento empezaban como a escuchar mucho lo que venía de afuera.
Uh-huh.
Decían, che, ¿qué onda estos sonidos? ¿Y qué onda lo que dice en la letra? Nosotros también nos sentimos un poco así. Entonces, los Cadillacs, que
sí,
a ustedes les sonaba,
claro,
hacen una versión, fueron muy fans ellos de los de Clash,
uh-huh,
hacen una versión de Guns of Brixton en sí, el Estadio Obras en el 94.
Esta canción se llama Guns of Brixton.
Yo acá ya escucho los favores de Skylar, ¿sí?
Totalmente.
Y sí, claro.
De hecho, Sergio Rotman, el saxofonista de los Cadillacs, dice que con ellos empezó el mestizaje musical con los Clash.
Ahí va.
Entonces, nada, les voló la cabeza.
Sí, sí, los primeros que te mencioné fueron los Cadillacs porque me parece que tienen una clara influencia de ellos. Y ahí el señor Flavio también, ¿no? Es el que se encarga,
sí,
de meterle, claro, esa identidad también muy, muy Cadillac.
Otras opiniones de otros músicos,
sí,
Trafa de los Violadores,
sí, claro,
dijo que sus letras lo motivaron sociopolíticamente.
Y sí,
¿no? Así,
sí,
que fue como un momento de también revelación y que bajó data.
Y eso mucho antes, ¿no? Eso estamos hablando de 83.
Por supuesto.
Que en esa época los discos acá llegaban por ahí un año después del lanzamiento original,
claro,
¿no?
Sí.
Hasta que la editora, la discográfica decidía que en Argentina, bueno, esto puede andar.
Claro. Bueno, sí, eso que contaba Juli Cartoon antes del cassette de Fito,
claro,
que él pudo escuchar, eso, digo, también esa comodidad de decir te doy el cassette porque no había forma de filtrarlo también,
claro,
¿no?
Claro,
hoy,
claro,
por hoy te llegan a dar un MP3 con...
Ah, y lo sacás ya.
¿Cómo te lo vendo por internet?
Sí.
Otro que opinó sobre este disco fue Wallace de Masacre,
claro,
el líder de Masacre, que dijo que es una obra conceptual, que, uh-huh, es una obra que no te va a cansar porque tenés diversos sonidos,
es
no
verdad,
te puedes aburrir.
Total.
Y ellos en una canción mencionan a The Clash y le hacen como una especie de homenaje en una canción que se llama Seguras por mi culpa. La vamos a escuchar un poquito.
A verte.
Tendría que esforzarme un poco y recordar que hacía frente a este gran micrófono y entre estas mil guitarras. Tendría que esforzarme.
En el estadio Obras también, como los Cadillacs. Esta fue pura casualidad, pero. Y ahí viene. Un poco lo que dice después Wallace es que no tenía mucho sentido que ellos mencionen a los Clash, porque los Clash nunca vinieron a tocar acá, claro. Cero conexión con Buenos Aires, pero pegó tanto en ese momento que era como, quiero componer y mencionar a los Clash.
Claro, estar en
era,
tema.
Claro, era así.
Desde Londres nos está escuchando mi querida Pau Álvarez Bacaro, que tuvo un programa llamado London Calling, me está recordando.
Ahí va.
Sí. Mira. Y estos que cantan son los Masacre, querida Paula, que me está preguntando. O sea, que hacemos un servicio de radio para una.
Por supuesto, un beso. Por último, un maestro, quien es un prócer en esta radio, Charlie García.
Sí.
También mencionó a los Clash en una canción.
No en Bombardé en Buenos Aires.
Exactamente, no, señor Ripoll. Vamos a escuchar.
Claro.
Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos, tú te mamos escuchando a Clash. Escuchando a Clash. Escuchando a Clash. Ahí está. Claro. Ahí sandinista justo.
Este es el primer disco solista de Charlie, del 82, yendo de la cama al living. Y por supuesto, era el último tramo de la dictadura. Él habla, bueno, es tremenda la letra.
Sí.
Y menciona a los Clash, por supuesto.
Puta, me acabo de acordar cómo escuché este disco por primera vez. No fue un disco, fue un cassette, de hecho. Sí. Y en la casa de amigos de mis hermanos mayores, fue todo como una ceremonia. Me acuerdo perfecto del momento en el que pusieron el cassette en una casetera JBC, que te acordás que tenía como otros movimientos más suaves, los mecanismos. Claro, todo como un el cabezal subía por un mecanismo servo ahí, medio eléctrico y
sí,
todo.
Sí, sí.
Los que teníamos nosotros era clac, plum, clink, pa, era toda una cosa muy mecánica. Claro, y pusieron este cassette, yo tenía, no sé, 8, 9, y no entendía mucho lo que estaba diciendo, y que Charlie dijera que no bombardeé en Buenos Aires, no, pará, flaco,
pará,
¿qué pasa?
¿Qué está diciendo?
Claro, claro. Y nada, ahí me tranquilizaba mis hermanos y hermanas mayores, y lo escuchamos todo, ese cassette, y bueno, ahí me iban explicando un poquito qué significaba cada cosa. Claro. Yo era un
infante. Recuerdo desbloqueado.
Acabo de venir recién esto, Sofi.
Hermoso, sí. Hermoso, bueno, me alegro.
Una especie de terapia de historia musical.
Claro, vamos a empezar a hacer una terapia acá, voy a ir pinchándolos a cada uno.
Dale. Me encanta, me encanta.
Bueno, vamos a ir cerrando esta columna. Yo quería traer un poco este disco porque cuando lo empecé a escuchar me llamó la atención que ellos quisieran hacer tanta, digamos, denunciar tantas cosas y hacer política en un disco.
Claro.
Que no les importe la plata, porque no les importó, porque tuvieron miles de problemas, digamos, con discográficas que no les aceptaban, no, la letra, mirá.
Sí.
Ellos lo quisieron sacar igual. Y también para la época, los sonidos, obviamente vamos a siempre remarcar eso.
Claro.
Hay algo punk en ese espíritu, ¿no? Como exacto. Decir, yo tengo un mensaje para transmitir.
Totalmente.
Y lo voy a hacer, aunque a vos no te guste, discográfica, que pones millones de dólares en mí.
Total. Sí, por supuesto.
Sí, y al mismo tiempo hay algo que diluye el mensaje del no future de los punk, ¿viste? Sí. Acá sí que hay un futuro. Todo bien con el chistecito, pero pensemos qué queremos hacer con nuestras vidas.
¿No? Es claro. Más como, che, no, hagámonos cargo también.
Total.
Bueno, un poco lo que dice Joe Strummer, el líder de The Clash, es el futuro no está escrito.
Claro.
Entonces, nada, hagamos algo, vamos a ir escribiéndolo.
Creo que así se llama el documental de Joe Strummer.
Así se llama el documental.
¿No?
Exacto.
Okay,
sí, porque que lo pueden ver en YouTube, está completo.
¿Está completo en YouTube? Eso iba a decir, hay que buscarlo porque está buenísimo.
Está buenísimo, sí. La cantidad de data de Joe y también que fue un músico muy muy de con la gente.
Claro.
¿Viste? Cuando se separa de Clash, se pone a ir de campamento con gente random, hacer música con gente que es desconocida, se va a vivir a un ¿cómo se llaman estas
camping.
Motos?
¿Un qué?
¿Un trailer?
Sí.
Bueno.
Un motorhome.
Algo así. Motorhome, claro. Sí. En España, como al otro lado. Sí, o sea, sí, como sí. Que un chavo muy, muy cercano que puede ser un amigo, ¿viste?
Sí.
Y también era raro porque de Clash, o sea, fueron como un boom en un momento.
Obvio. Y él se pone a hacer música para películas también ahí.
Se pone a hacer música para películas en un momento y después vuelve, uh-huh. Vuelve con otra banda. Pero, sí. Pero bueno, repasamos este disco que,
claro.
Que es de 1979 y que fue como, está en los mejores discos, o sea, está como numerado en el top 3 de los mejores discos de Clash.
Sí, ¿no? Fundacional para la banda también y hermoso disco para escucharlo completo. En vinilo, Rivas,
buen recuerdo.
¿Me escucharlo en vinilo?
Sí, claro que sí. Qué buen recuerdo, Ripoll, dice Marcos.
Bueno, gracias, Marcos. Pero sí, me vino a la cabeza ese momento, en la casa de unos amigos de mis hermanos mayores, en Ramos Mejía.
Y tiene peluca telefónica ese disco también, ¿no? Que estaba
¿ese
con
tiene
el flaco.
Peluca?
Estaba con
claro,
el flaco.
Y Pedro Aznar.
Y Pedro Aznar.
Sí, Spinetta, Pedro y Charlie haciendo peluca telefónica, sí, vamos. Absolutamente. Gracias, Sofi, por
no,
estos recuerdos también.
Vamos
por destrabar estas memorias.
El último track de este disco que es Train in Vain.
Ok.
De The Clash.
Hermoso, gracias, Sofi Verón. Un disco, una historia. Hoy se ocupó ni más ni menos que de London Calling.